Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña en esta otra vez una tarde grata. Ayer todo el día estuvo bonito, ¿eh? Aquí en la capital del estado, todo el día estuvo bonito el día. Bonito, bonito, soleado, agradable de clima. Ojalá hoy nos regale una tarde grata de nueva cuenta. Les saludo en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, Julieta Mendoza y en la producción general Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo les saluda y le invita a quedarse con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, urgió a los gobiernos de México y Estados Unidos a establecer un diálogo inmediato para evitar nuevas restricciones que afecten las operaciones aéreas bilaterales. Julieta Mendoza con los detalles. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te informo que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés, hizo un llamado urgente a los gobiernos de nuestro país y de Estados Unidos para entablar un diálogo que permita preservar el acuerdo bilateral de servicios aéreos, considerado esencial para el desarrollo de la industria global y con el fin de proteger, bueno, pues, a los usuarios. Pero de eso te voy a contar más adelante.
Muchas gracias. Dos hermanos de origen mexicano fueron detenidos y enviados a Alcatraz de los Caimanes, este nuevo lugar que, pues, se ha hecho tan famoso, ¿no? Que es donde, pues, llevarán a los detenidos por estar en una circunstancia migratoria irregular. Sin embargo, no cuentan con registro migratorio, lo que se presume es una violación a sus derechos humanos. Jean Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el cónsul Juan Sabines confirmó la detención de dos hermanos mexicanos en una prisión estatal de Florida tras una infracción vial. No tienen registro migratorio, lo que complica su defensa, por lo que el gobierno de México les brinda asistencia legal. Claudia Sheinbaum informó que hay 14 mexicanos en ese centro y ya se envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar su repatriación. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy se presenta un avance en materia de seguridad y el titular de esta área, Omar García Harfuch, indicó que desde febrero ya había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez. Ariel Ruiz le comparte la información. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno federal busca a Hernán Bermúdez, ex jefe de seguridad de Tabasco, acusado de vínculos con la barredora. Hay orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Omar García Harfuch, secretario de seguridad, desmintió la supuesta liberación de Ovidio Guzmán y la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó investigar al cártel inmobiliario en el Congreso. Los detalles en breve.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ariel. Luego de haber sido detenido en Tonalá, Jalisco, Kelvin N. Sí, enfrentará su primera audiencia por el feminicidio de Carla Bañuelos. Claudia Maya, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Kelvin N. enfrentará su primera audiencia por el feminicidio de Carla Bañuelos, asesinada a balazos en Guadalajara. Fue detenido en Tonalá y llevado al penal de Puente Grande. El gobernador Pablo Lemus destacó que su captura fue resultado de un operativo conjunto y aseguró que en Jalisco el que la hace la paga. Los detalles en breve.
Muchas gracias y nuevamente las fuertes lluvias dejan complicaciones al sur de la Ciudad de México con afectaciones en 5 alcaldías. Antonio Serrano.
Gracias, Enrique. Te adelanto que las intensas lluvias con granizo de ayer provocaron encharcamientos en 5 alcaldías de la Ciudad de México, siendo Tlalpan la más afectada con 12 reportes. Se registraron 26 puntos críticos en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras e Iztapalapa, donde bomberos y brigadas de emergencia intervinieron para atender inundaciones y vehículos varados. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí. En la segunda emisión de En Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, pues vámonos, si me lo permite usted, esta tarde con la información. Mire, la aviación es un gran tema, ¿no? Imagínese usted decenas, miles de aviones volando todos los días de un lugar a otro. La aviación, pues por supuesto, es el, digamos, el medio de transporte más seguro que hay, ¿no? Esa es una realidad. Aunque, pues cuando hay algún accidente, pues la mortalidad es muy alta, pues, por las propias condiciones de los viajes, ¿no? De los trayectos. Cuando un avión sufre un percance, pues es muy complicado. Pero la verdad es que hay que decirlo, diario se realizan miles de viajes y pues no hay. Y en cambio diario, pues en el otro, en el que le guste, en camiones, en motocicletas, diario hay accidentes, ¿no? En los aviones es raro. Entonces, y parte del tema tiene que ver, pues con que sí, pues el cielo es muy, muy grande, pero también con todos los sistemas que se han implementado para regular el fenómeno de transporte por avión, no, ya sea transportar personas o mercancías. Ahora, pues Estados Unidos se queja de que no fue informado a tiempo, de que le está costando a sus líneas aéreas el que se utilice el aeropuerto Felipe Ángeles para descarga, ¿no? Y pues que el gobierno haya decidido que no, pues que también tiene que haber ahí, tiene que ser utilizado para transporte de personas, ¿no? Para viajes de personas, no solamente el tema del transporte de mercancías. Y esto ha generado de nueva cuenta otro conflicto con Estados Unidos. Ya parece broma, ¿no? No hay día en que no haya un reclamo, no hay día en que no haya un señalamiento. En fin, creo que forma parte, repito, bueno, hombre, si hay razón, pues adelante, ¿no? Que se inconformen y que se resuelva, pero caray, hombre, todos los días, ¿no? Y uno se pregunta, ¿o realmente estaba muy mal la relación y verdaderamente no nos decía nada? No entiendo por qué. O pues, como dirían en mi pueblo, nos están cargando la mano, ¿no? Pero, pues, de veras, no deja llamar la atención, ¿sí? Este asunto de la relación con los Estados Unidos. Bueno, vámonos con esto, porque ahora la IATA, ¿sí? Está pidiéndole a ambos países pues que se reúnan para resolver sus diferencias. Julieta Mendoza, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. La Asociación del Transporte Aéreo Internacional, IATA, hizo un llamado urgente a los gobiernos de México y Estados Unidos para entablar un diálogo que permita preservar el acuerdo bilateral de servicios aéreos, considerado esencial para el desarrollo de la industria global. Peter Cerda, vicepresidente regional de la organización, destacó que el mercado aéreo entre ambas naciones es uno de los más grandes del mundo y genera 88.3 mil millones de dólares al PIB mexicano, además de respaldar 1.8 millones de empleos. La IATA señaló que el conflicto se agudizó desde 2022 cuando México redujo abruptamente los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como respuesta, el gobierno de Estados Unidos advirtió que podría retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta, exigir la aprobación previa para vuelos vuelos chárter y revisar los horarios de todas las aerolíneas mexicanas que operan en su territorio. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen razones para que Estados Unidos rechace las solicitudes de vuelo de México y aclaró que su administración no ha recibido ninguna notificación oficial pese a las declaraciones del Departamento de Transporte estadounidense. Peter Cerdá agregó que continúan trabajando con las autoridades mexicanas para que el país adopte las directrices globales sobre franjas horarias aeroportuarias, ya que aeropuertos como el Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, siguen enfrentando serias limitaciones en su capacidad. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Gracias, Julieta. Y detienen, ya le adelantaba yo a usted, en Florida, dos hermanos mexicanos. El consulado denuncia una posible violación a sus derechos, a los derechos humanos, y esto le platica Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, confirmó la detención de dos hermanos mexicanos en la prisión estatal conocida como Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, tras una infracción de tránsito ocurrida el pasado 7 de julio. Según el diplomático, ya se les asignó representación legal y se mantiene el acompañamiento a su familia. Sabines advirtió que los jóvenes no cuentan con número de alien ni registro de caso migratorio, lo que vulnera su derecho a una defensa adecuada, ya que la prisión no es administrada por autoridades federales de migración, por sus siglas ICE, sino por el estado de Florida. El gobierno de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, brindará asistencia legal a los hermanos mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso. Asimismo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que en ese centro hay un total de 14 mexicanos internados y aseguró que su administración realiza las gestiones necesarias para lograr su repatriación inmediata. Además, informó que ya se envió una nota diplomática al gobierno estadounidense. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y nos vamos con Cristian Valdés y lo que destacan los diarios de Grupo Milet este día. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 22 de julio del 2025. Entregan 20,000 becas de transporte a estudiantes. La ayuda de 1,500 pesos bimestrales ya alcanza a más de 75,000 jóvenes. Se otorgará a quienes vivan en la Ciudad de México y estudien en la universidad pública, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En más información, el Instituto Nacional Electoral avanza con el plan para actualizar la credencial de elector. Una de las modificaciones consiste en eliminar la tinta ópticamente variable y sustituirla por una tinta termocromática. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Fortalecen la atención a mujeres con 37 centros libre. Y es en el Estado de México que también cuenta con 93 unidades de atención a mujeres en situación de violencia y el programa Unidas Contigo. En información internacional, la Casa Blanca afirma que los aranceles al jitomate mexicano están impulsando a los agricultores de Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos a un corte. Antes, la pregunta del día: ¿cree usted que el gobierno de México debería exigir mejoras en las condiciones de los indocumentados mexicanos en centros de detención como Guantánamo? Bueno, a ver, Guantánamo, hasta donde yo sé, no están, ¿no? Guantánamo no está. Alcatraz en los Caimanes, ahí en Estados Unidos, hasta donde yo sé, en Guantánamo no. Pero claro que tienen ahí, por supuesto, detenidos. Sobre todo a lo mejor de algunos de los lugares donde han tenido acciones bélicas, ¿no? Por ejemplo, en su tiempo la guerra del Pérsico, una cosa así. Bueno, pero debe su opinión, 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de regreso en la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, de Enlace Internacional. Y nos vamos, si me lo permite usted, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recupera más de 8 millones de litros de combustible robado en operativo nacional. 8 millones, una feria, ¿no? Una lana. Sebastián García, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Te informo que en las últimas semanas autoridades federales recuperaron más de 8 millones de litros de hidrocarburo mediante operativos realizados en Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Esto lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante estas acciones se detuvo a 23 personas y se aseguraron 39 tractocamiones, 57 contenedores, 42 autotanques, 65 carrotanques y 560 kilos de cocaína. García Harfuch destacó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha fortalecido la presencia de células especializadas en diversas entidades y se ha intensificado la coordinación con autoridades locales. Tan solo en los últimos 15 días fueron detenidas 784 personas. Se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se desmantelaron 28 laboratorios clandestinos. Del 1 de octubre del 2024 al 17 de julio de 2025, las fuerzas federales han detenido a más de 26,000 personas por delitos de alto impacto, asegurado 204 toneladas de droga, 14,000 armas de fuego y destruido 1,193 laboratorios clandestinos, lo que ha significado un golpe económico millonario para los grupos criminales. Enrique, esta es la información.
Muchas gracias y vámonos con lo que se habló en la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Sheinbaum. Ariel Ruiz, te escuchamos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este es el reporte de la mañanera. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal colabora en la búsqueda de Hernán Bermúdez, ex titular de la seguridad en Tabasco, acusado de tener nexos con el grupo criminal La Barredora. Aunque desde 2024 ya existía señalamientos en su contra, fue hasta febrero de 2025 cuando se obtuvo una orden de aprehensión. Así lo declaró el secretario de Seguridad.
De febrero del 2025 cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictiva y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
¿Ha habido algún avance en su búsqueda?
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto.
Asimismo, García Harfuch también desmintió que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, esté en libertad, al asegurar que permanece bajo custodia en Estados Unidos. Es la voz de García Harfuch.
Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición.
Es decir, ¿Ovidio sigue en una prisión pero de menor seguridad o por qué se habló de un traslado?
No tenemos conocimiento si es de menor seguridad. Lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la creación de una comisión especial en el Congreso para investigar el llamado cártel inmobiliario, propuesta presentada por el diputado de Morena, Arturo Ávila. Escuchemos.
Pues está bien, si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso, y está bien que se abra la investigación.
Gracias, presidente.
Hay que recordar que cuando estuvimos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, fue cuando abrimos esa investigación, porque resulta que ocurre un episodio de un tanque de gas que explota en un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Y cuando hace la investigación, que es de oficio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy, encuentra que todos los departamentos están a nombre de una persona. Y de ahí empiezan a jalar la investigación, pues empiezan a encontrar que hay otros departamentos y otros edificios y otros edificios vinculados con violaciones al uso de suelo, mal construidos en algunos casos. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entonces encabezada por Carlos Ulloa, inicia una investigación para revisar los usos de suelo y encuentra pues que hay muchísimos edificios en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5, que deberían tener 2 pisos y tienen 7. Entonces, se hizo una investigación. No sé, en este momento tendría que informar la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en qué va esa investigación, pero hay personas detenidas. Entonces, si ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez.
La mandataria recordó que durante su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México ya se había iniciado una indagatoria por presuntos sobornos a funcionarios a cambio de modificar usos de suelo. Este es el reporte de la mañanera. Regreso contigo.
Muchas gracias, Ariel. Gracias, Ariel Ruiz. Y nos vamos con más. Mire, propone el INE nuevo modelo de credencial para votar con mayor seguridad. A ver, Cristian, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad recomendar al Consejo General un nuevo modelo de credencial para votar que incluye mejoras en seguridad y accesibilidad. Entre las propuestas que se destacan es la incorporación de una segunda fotografía en el reverso, una muesca táctil para personas con debilidad visual y la sustitución de la tinta óptica variable por tintas termocromáticas o infrarrojas. El director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, explicó que estas modificaciones buscan prevenir la falsificación, alteración o duplicidad de las credenciales, además de incorporar tecnologías de vanguardia como imágenes ópticamente variables tipo DOBIT o códigos QR mejorados, especialmente para las credenciales destinadas al voto en el extranjero. También se mantendrán los elementos actuales como el grabado láser táctil, fondos con tintas reactivas y microtextos de alta seguridad. Durante la sesión, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Justo López, expresó su preocupación sobre si habrá recursos suficientes para reproducir las nuevas micas, considerando que el Instituto Nacional Electoral emite entre 15 y 16 millones de credenciales al año. Además, advirtió que el uso obligatorio de la CURP con los datos biométricos podría afectar la actualización del padrón electoral. La propuesta será enviada al Consejo General del INE para su análisis y la eventual aprobación. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Son las 2:24. Pausa, regresamos. Esto es la segunda emisión del INE en Atención. Super Estéreo MLE de Enlace Internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo MLE. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, mi compañera Claudia me tiene información importante. Vamos con la 11, sí, ¿verdad, Claudia Maya? Que Kevin N va a enfrentar su primera audiencia. ¿Es Kelvin? ¿De veras Kelvin? No. Kelvin va a enfrentar su primera audiencia por feminicidio. Fue este joven que llegó a hablarle a una muchacha allá en Jalisco. Zapopan, si mal no recuerdo, ¿verdad? Zapopan, la muchacha salió, tal. Ella se hicieron ahí medio de palabras, ella agarró un palo, escoba, empezó a golpear el vehículo. Y él sacó una arma larga y le disparó a la cara. Así como se lo cuento. Claudia Maya, platícanos de la detención.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que este miércoles se llevará a cabo la primera audiencia contra Kelvin N., acusado del feminicidio de Carla Bañuelos, joven asesinada a balazos el pasado fin de semana en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, Jalisco. El presunto responsable fue detenido en el municipio de Tonalá y trasladado al penal de Puente Grande, donde permanecerá a disposición del juez que resolverá su situación jurídica. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la detención a través de sus redes sociales, donde afirmó que Kelvin N. fue localizado y arrestado gracias a un operativo conjunto de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad en Jalisco. El que la hace la paga, sentenció el mandatario. De acuerdo con las investigaciones, el feminicidio ocurrió después de que Carla corriera al agresor de su vivienda. Posteriormente, Kelvin N. regresó armado con un fusil y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox blanca. sin placas traseras. El crimen quedó registrado en video por cámaras de vigilancia de la zona. Las autoridades adelantaron que en las próximas horas se brindarán detalles sobre el avance de la investigación y se buscará la vinculación a proceso por el delito de feminicidio, uno de los de mayor impacto y condena social en el estado. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, muchas gracias. Déjeme ir con más, porque mire usted, Lord Padel, es el hombre este que le puso una golpiza en un club a una persona en Atizapán. Es que ayer hubo dos golpizas, no sé si se fijó usted, una de también en un club, o no saben si en un club, porque resulta que estaba un hombre en una alberca, y entonces le dijo a unos niños que no jugaran así, y el papá llegó indignadísimo y le puso una golpiza bárbaro, y aparece todo él dando la explicación en internet, la cara deshecha. Pero luego aparece también esta persona en el club de pádel, y no se ha hablado bien a bien, pues, qué generó esta agresión, ¿sí? Pero pues lo que le puedo decir es que generó una enorme indignación, porque aparte le están pegando entre varios, ¿no? Eso es cobarde, ¿no? Entonces, a ver, vamos con Antonio Soriano. A ver, Antonio, ¿qué pasó?
Un video difundido en redes sociales captó una violenta agresión dentro del club Alfa Padel en Atizapán de Zaragoza, donde un hombre identificado como Germán Mondragón, acompañado de al menos 4 escoltas, golpeó brutalmente a otro jugador, quien fue identificado como Israel M. El incidente ocurrió el 21 de julio y hasta el momento la Fiscalía del Estado de México no ha emitido información oficial, mientras usuarios bautizaron al agresor como Lord Padel. En las imágenes se observa cómo la víctima, ya inmovilizada en el suelo, recibe amenazas y una patada final por parte de un escolta uniformado. De acuerdo con el relato de Israel M., la agresión inició tras un reclamo durante un partido de pádel, escalando a los golpes en los que incluso su pareja fue amedrentada por los escoltas armados. Aclaró que los agresores no tienen relación con Alfa Pádel, sino con otro club llamado Golden Point, que ya emitió un comunicado deslindándose del ataque. La víctima manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y pidió justicia. Por su parte, Golden Point aseguró que el agresor no forma parte de su equipo y reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia, reafirmando su compromiso con los valores deportivos. El caso ha generado amplia indignación en redes sociales y sigue sin respuesta oficial por parte de las autoridades, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, 2:31, vámonos, si me lo permite usted, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, mire usted, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, pide diálogo entre México y Estados Unidos para frenar restricciones a aerolíneas. Esto luego de que la Unión Americana amenazara con retirar beneficios a aerolíneas mexicanas tras los cambios en los vuelos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la reubicación de carga en el AIFA. Los hermanos mexicanos se encuentran detenidos en la temida prisión de Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos. El cónsul de México en la localidad, Juan Sabines, se reunió con el padre de los jóvenes para asignarle una representante legal que se encargue del caso. Y en las últimas semanas se han recuperado más de 8 billones de litros de hidrocarburos en diversos puntos de la República Mexicana, informa García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Se detuvo a 23 personas y se aseguraron 39 tractocamiones, 57 contenedores, así como 42 autotanques, 65 carrotanques y 560 kilogramos de cocaína. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Va.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos, si me lo permite usted, con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus. Apreciados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este martes 22 de julio de 2025, en la 16ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Al haberse enterado de la partida a la casa del padre del cardenal André Mantois, arzobispo emérito de París, ocurrida el pasado viernes 18 de julio, el Papa León XIV expresa su cercanía espiritual al actual arzobispo de París, Monseñor Laurent Ulrich, y le asegura su comunión en la oración en esta pérdida que aflige a la Iglesia en Francia. Un espíritu de iniciativa y laboriosidad digno de la santa que da nombre al lugar donde viven. Así son las 20 mujeres que residen en la casa de reposo Santa Marta en Castel Gandolfo, con edades comprendidas entre los 80 y los 101 años, quienes a principio de julio, al enterarse de que el Papa León XIV pasaría un tiempo de descanso en las cercanas villas pontificias, tomaron papel y pluma y le escribieron una carta para invitarlo. Solidaridad más allá de todas las vallas, en la convicción de que en Gaza no habrá Riviera. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, se refiere a la visita de apoyo de 3 días a la comunidad de la ciudad de Gaza, sellada con la celebración de la Santa Misa en la parroquia de la Sagrada Familia, golpeada el pasado jueves por un bombardeo israelí que causó la muerte de 3 personas y una quincena de heridos.
Honduras se prepara para una gran movilización ciudadana. La Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal han convocado a una caminata de oración por el país que se realizará el sábado 16 de agosto por la tarde como un llamado a la paz, la unidad, la justicia y la esperanza nacional. El fin de semana tuvo lugar la conferencia de prensa en la que participaron los presidentes de la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, Pastor Gerardo Irías y Monseñor Vicente Nacher, respectivamente. Ambos dijeron que no hay que permitir divisiones, que este comunicado leído sirve para discernir cada uno y pensar para las elecciones del 30 de noviembre. Pensar sobre el mejor candidato para el país, un candidato que no esté viendo nada más sus intereses personales y robando a la nación, dijo el pastor.
Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este martes 22 de julio de 2025. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Que tengan un feliz martes. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, y vamos con otro asunto. Ya está en la vía telefónica nuestro comentarista de los martes, el periodista, columnista, conductor Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, te abrazo con afecto, con respeto. Buenas tardes a tu amplio público. Enrique, creo que los mexicanos tenemos que estar pendientes del desenlace de lo que pues muchos han pensado que es el pleito del siglo entre el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño, presidente del Consejo de Grupo Salinas, que integra Electra, Total Play, Televisión Azteca, Banco Azteca, La Afore Azteca, Itálica, entre otras muchas empresas, como por ejemplo unas mineras que extraen una serie de productos del subsuelo que también son concesiones que otorga el Estado mexicano para su exploración y explotación. Y digo que debemos estar muy al pendiente porque todos sabemos que ha tomado una decisión política el señor Ricardo Salinas de enfrentarse con el poder. Y cuando digo enfrentarse, no únicamente es litigar jurídicamente, derecho que la ley le ofrece. No, yo estoy hablando de epítetos, adjetivos, videos, comentarios, a través de las redes sociales en contra de militantes de Morena y miembros activos de la política mexicana. Y utilicé el término epítetos porque más allá de acusarlos de tramposos o ladrones, bueno, ha puesto apodos, que si el gordo, que si esto, que si el otro. E insisto que tenemos que estar muy al pendiente de esta resolución, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a renovar en agosto próximo. Y algunos apuestan a que en septiembre quizá antes de que carguemos los peregrinos, o con la llegada de los reyes, o en Semana Santa o en verano, habría tomado ya la nueva corte con los nuevos 9 ministros una resolución a créditos fiscales verdaderamente sorprendentes. Estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos, dinero que casi nadie tiene en sus cuentas bancarias. Estos activos, estos precios de acciones en el mercado bursátil y otras tantas propiedades, quizá haciéndolas líquidas podrían acceder a esas cantidades multimillonarias. Veremos qué es lo que pasa, porque pues creo que la estrategia política ahora por parte de la presidenta es no quitarle ninguna concesión, no cerrarle ningún negocio, al contrario, que sigan activos y que él tenga el cash flow para poder pagar estas cantidades impresionantes de dinero. Veremos cómo reacciona la Corte, cómo ejecuta el sistema de administración tributaria y también cómo responde el señor Ricardo Salinas, que por lo pronto sigue de vacaciones en su ley de Mura, va de vez en vez en su helicóptero a tierra y sigue pues con esta guerra digital a través de sus redes sociales. Veremos qué es lo que pasa y aquí daremos cuenta a tu auditorio, querido Enrique.
¿La miras tú?
¿Cómo la observo yo? Que pues ya son litigios que vienen desde la época de Felipe Calderón y que será obligado, esa será la decisión de la Corte, que pague. Y si se niega a pagar, pues la autoridad tiene una serie de herramientas, como por ejemplo llegar a poner sellos e iniciar trámites para quedarse con propiedades que puedan saldar esos saldos deudores. Ni tú ni yo nos escapamos de pagar impuestos, querido Enrique, nadie, inclusive la gente que tiene pocos ingresos y que no está obligada a pagar, por ejemplo, impuestos sobre la renta, paga impuestos al consumo. Cuando vamos a cualquier tienda o tiendita o tiendota, pagamos el impuesto al valor agregado. Y yo creo que pues el señor Ricardo Salinas tendrá que caerse con su lana. Él, por ejemplo, de los últimos tweets o mensajes que mandó o posteó, habla de que ha pagado como nunca y que le están pagando doble. Esa es su argumentación. Inclusive dijo que al gobierno más ladrón, encabezado por López Obrador, le ha pagado cantidades estratosféricas. Veremos qué es lo que pasa y repito, aquí daremos cuenta, mi muy querido amigo.
Bueno, pues ahí está. Siempre estos comentarios con temas muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre los negros. Te mando un abrazo, Gus.
Lo recibo con mucho afecto. Buenas tardes a tu amplio
gracias,
público.
Gustavo Rentería Villa. Nos vamos con más, fíjese. Ya me ayudó con otra cosa, pero vámonos hasta Querétaro, porque se proponen en este estado castigos más severos para conductores que en estado de ebriedad, pues provoquen la muerte de alguien. Sí, que atropellen algo a alguien estando borracho y lo maten. Así, pues, a ver, Judith Santiago, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, anunció que presentará una propuesta de reforma ante el Congreso del Estado para tipificar como homicidio automovilístico los casos en que una persona en estado de ebriedad cause la muerte de otra al volante. La iniciativa busca establecer sanciones más severas que las del homicidio culposo y ubicar esta figura legal entre ese delito y el homicidio doloso. La propuesta surge tras el fallecimiento de Mitzi Estefanía García, de 27 años, ocurrido el 17 de julio cuando fue embestida por una conductora alcoholizada que se pasó un semáforo en rojo en el cruce de Avenida de los Arcos con Boulevard Bernardo Quintana. Paola Alejandra N., presunta responsable del hecho, fue vinculada a proceso por homicidio culposo y lesiones y permanecerá en prisión preventiva durante 3 meses mientras se desarrolla la investigación complementaria. El juez consideró como pruebas un video del accidente, dictámenes periciales que confirmaron exceso de velocidad y resultados toxicológicos que mostraron consumo de alcohol y marihuana. Macías exigió una sanción ejemplar para la responsable, reconoció el actuar de las autoridades y exhortó a la población a informarse solo por canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas. Hasta aquí el reporte y regreso contigo.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cree usted que el gobierno de México debería exigir mejores en las condiciones de los indocumentados mexicanos en centros de detención como Alcatraz de los Caimanes en Estados Unidos? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031, recordándole que está usted en la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Vámonos con más, porque mire usted, el gobierno de Hidalgo entregó apoyos agropecuarios, y Antonieta Islas le tiene el reporte de los mismos. Adelante, Antonieta.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo llevó a cabo la entrega de apoyos agropecuarios en los municipios Santiago Tulantepec y Almoloya, en beneficio de más de 1,800 productoras y productores como parte del programa de fortalecimiento al sector. Durante esta jornada encabezada por el titular de la dependencia, Napoleón González Pérez, se distribuyeron semillas de avena, cebada e hijuelos de maguey a fin de contribuir al desarrollo productivo y sostenible de las regiones beneficiadas. En Santiago Tulantepec se entregaron insumos a más de 1,040 beneficiarias y beneficiarios provenientes de ese municipio, así como de Acatlán, Cuautepec, Dinojosa, Epazoyucan, Metepec, Santiago Tulantepec, Singilucan y Tulancingo. Mientras que en Almoloya, más de 800 productoras y productores del mismo municipio, de Emiliano Zapata, Apan y Tepeapulco, recibieron semillas de avena y cebada para impulsar sus actividades agropecuarias. En su intervención, González Pérez expresó que venir a esta región es tener la oportunidad de estar con mujeres y hombres trabajadores del campo. Muchas gracias por seguir creyendo y trabajar junto con el gobernador Julio Menchaca para que las familias hidalguenses tengan una mejor calidad de vida. Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno del estado con brindar herramientas y recursos para seguir construyendo un campo más fuerte, sustentable y justo para todas y todos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con Milet Investigaciones, porque mi compañera Judith Sánchez Reyes, la periodista Judith Sánchez Reyes, le ha preparado a usted un reportaje especial, la segunda parte del mismo, sobre el crematorio en Ciudad Juárez. Una muy buena pieza periodística de nuestra compañera Judith Sánchez Reyes. Vamos a escuchar.
Ahorita tengo entendido que han como 6 casos, 6 cuerpos ya entregados. Estamos como con la duda muy inmensa de abrir o no abrir la urna, porque de no ser así, pues va a ser un poquito más doloroso. Entonces nos queremos esperar, o de igual, no sé, me cosquillea, me da las manos de abrirla y saber que en realidad, qué es lo que está allá adentro, ¿no? Porque sí, son demasiados casos los que han, demasiadas familias las que han abierto las urnas y pues regularmente, pues cenizas de un cuerpo no son.
Esa fue la voz de Silvia Banda, que al igual que a Gabriela Reyes, la Fiscalía Estatal de Chihuahua le ha indicado que es imposible obtener el ADN de las cenizas de su hijo, por lo que deberá esperar a que los 386 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud sean identificados. Sin embargo, la conclusión de ese procedimiento se vislumbra largo, pues la identificación de los cuerpos es un proceso complicado debido al embalsamiento químico y la falta de documentación. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha logrado identificar plenamente a 11 personas fallecidas, de las cuales se han entregado 9 de los cuerpos a sus familias. Con voz entrecortada, Silvia, quien a lo largo de los últimos años ha acompañado a otras madres a buscar a sus desaparecidos, les pide a las familias víctimas de este crematorio a no claudicar en pedir justicia y exigir la reparación del daño, tanto moral como económico.
Es algo ilógico estar pidiendo justicia, ya que es una bomba esto, ¿no? Entonces, no es posible que no se den cuenta de todo lo que ahí está pasando, de todo lo que pasó y de lo que pudiera resultar más adelante. Pero de ser así, yo les invito a todos. Hay muchos comentarios de que no pidamos como el reembolso. Claro que sí, hay que pedirlo, no porque ya no tenga caso, no, sí tiene caso, porque nos cobraron demasiado como para que dejaran a nuestros hijos, sí, a nuestros familiares en esas condiciones, no se vale, no es justo. Entonces, yo de ser así, pues, no sé qué voy a hacer.
Es tal la desesperación de Silvia que está dispuesta a coadyuvar con las autoridades estatales para llevar a cabo el reconocimiento de los cuerpos encontrados. El pasado sábado 19 de julio, decenas de familiares de las víctimas del crematorio Plenitud se manifestaron a las afueras de la funeraria latinoamericana, otra de las involucradas en este caso, para exigir justicia y la intervención de la Fiscalía General de la República para darle celeridad a los procesos de identificación y el deslinde de responsabilidades por parte de autoridades y funerarias. Nuevamente, Gabriela Reyes se pregunta por qué la sociedad en otros estados del país no se han pronunciado o han realizado marchas y protestas al respecto para evitar que esto se vuelva a repetir. Recriminación que también va dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Porque la presidenta no ha dado datos, no se ha pronunciado lo que está pasando en Ciudad Juárez con el crematorio Plenitud y las funerarias respecto a el fraude tan grande que se ha cometido, pero sobre todo del daño moral a las familias, el revictimizarlas. Creo que debe dar la cara, creo que debe de venir a Ciudad Juárez y reunirse con las familias, convocarlas.
De acuerdo con información de la Fiscalía General Estatal de Chihuahua, a la fecha, 2 personas, José Luis N. y Facundo N., dueño y trabajador del crematorio respectivamente, han sido vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos relacionados con la inhumación y respeto a los cadáveres. Horas después de la protesta de familiares del sábado pasado en Ciudad Juárez, la dependencia estatal también informó de la detención de un segundo implicado de la funeraria del Carmen, un joven de 28 años, por los delitos previstos en la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como de posible fraude y falsificación de documentos públicos. De igual manera, dio a conocer que el pasado 18 de julio logró la vinculación a proceso de Miguel Ángel N. por los mismos delitos anteriormente referidos, cometidos en la misma funeraria. Gabriela lucha todos los días por borrar esa imagen terrible que vio en un periódico y recordar a Carlos Esteban como se propuso desde el primer día de su partida, en su etapa de infancia. Mientras tanto, Silvia busca ser fuerte para no abrir la urna donde desea estén las cenizas de Ken Gabriel. Ambas mujeres coinciden que esto les provocó el dolor de un doble luto, así como a cientos de familias juarenses. Pero es un luto que no todos hicieron suyo. Reportajes especiales, Judith Sánchez Reyes.
Bueno, pues muy interesante, Judith, muy interesante tu trabajo periodístico. Y vámonos ahora con Daniel Pérez hasta Chihuahua, donde se enfrenta el brote de sarampión con vacunación casa por casa. Qué trabajo les gustaba haberlo hecho antes, hombre. Bueno, vamos con él. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Ante el brote de sarampión que afecta principalmente comunidades menonitas en Chihuahua, el gobierno federal desplegó 95 brigadas de salud que ya recorren casa por casa y campos agrícolas para aplicar 487 mil dosis del biológico en los próximos 21 días. Desde el primer caso registrado el 20 de febrero, importado por un niño menonita de Texas, el estado se ha convertido en el más afectado del país, con 3.264 contagios y 9 muertes, la mayoría en menores, sin esquema completo de vacunación. La estrategia de contención incluye a 354 trabajadores de salud procedentes de 12 estados, con el respaldo del Ejército, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud Federal y la Organización Panamericana de la Salud. Las brigadas se enfocan en colonias marginadas y comunidades rurales de Cuauhtémoc, Chihuahua Capital, Juárez, Delicias, Parral, Bachiniba y Carichí, donde se han detectado alta movilidad o riesgo de transmisión entre menonitas y jornaleros indígenas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acudir a vacunarse de manera gratuita y segura, y aseguraron que hay suficientes dosis para cubrir la demanda. Además, entregan cartillas de vacunación a quienes no cuenten con ellas. La coordinación entre el gobierno federal y estatal, instruida por la gobernadora María Eugenia Campos, ha sido reconocida como ejemplo nacional en la respuesta al brote, según destacó el director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Daniel Aceves Villagrán. Hasta aquí la información.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte meteorológico.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura sobre el Golfo de California, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua, puntuales fuertes en Nayarit y Sinaloa, intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur. En tanto que un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con inestabilidad atmosférica en el noreste de México y con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, puntuales fuertes en Puebla, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas, intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León, y lluvias aisladas en la Ciudad de México y zonas de Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas. A su vez, otro canal de baja presión, pero este sobre el sureste mexicano, y el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que se quede usted en la presencia informativa de mi compañero Miguel Bárcena, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que componemos y hacemos con mucho gusto para usted la segunda emisión, en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.